Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más estamos con todos vosotros para traeros algunos de los enigmas. En este caso hablaremos de la capital, de una casa con una serie de fenómenos extraños. Se tituló La Casa de los Ruidos en algunos diarios. Y efectivamente, ruidos y mucho más que eso es lo que había en una vivienda de un barrio humilde de Madrid. Sucedió en los años 70 y desde luego daría para una película, porque la fenomenología fue muy potente. Estaremos con un investigador que se ha encargado de analizar, de diseccionar las informaciones que por aquel entonces se dieron. Espero que esta noche vengáis preparados. Puede ser un programa de terror. No es que pretendamos que lo sea, pero es de aquellos que, si te imaginas lo que se vivió dentro de ese piso, puedes llegar a tener algún que otro escalofrío. Yo solamente aviso, y aviso también que escucharemos algunas psicofonías captadas en dicho lugar. Un lugar que hoy en día, si no tengo entendido mal, ya no existe tal y como era. Pero daremos datos muy concretos de qué sucedió en aquel expediente. Lo que podríamos llamar un verdadero expediente X madrileño. Quedaros hasta el final, porque ya digo, habrá sorpresas y habrá conclusiones. Esto es Madrid Misterioso. El que os habla es Álvaro Martín. Y ya sabéis que podéis encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, solamente buscando nuestro logotipo, que es la osa y el madroño con la luna llena de fondo. Y por cierto, voy a dejar el correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros para contarnos algún caso similar al que vamos a narrar esta noche, algún caso con componentes paranormales. ¿Habéis vivido algún fenómeno extraño en vuestras propias carnes? Bien, pues es muy sencillo. Tomad nota. infomadridmisterioso@gmail.com. infomadridmisterioso@gmail.com. Noche de misterio, noche de parapsicología, noche de investigación y noche de miedo. Comenzamos. La noticia saltó a los medios a principios del año 1977. Una serie de sucesos extraños en el barrio de Carabanchel Bajo. Los titulares dijeron lo siguiente: extraños ruidos en algunos pisos de la calle del Toboso. Varios medios, como por ejemplo el ABC, Diario 16 o el diario Informaciones, se hacían eco de lo que estaban viviendo unos vecinos, una serie de ruidos y otra fenomenología, sobre todo especialmente en una familia concreta de la cual vamos a hablar a continuación. Y para ello nos acompaña Santiago Vázquez, ya sabéis, investigador de lo paranormal, escritor y también director de, bueno, lleva media vida en la radio y actualmente en el podcast Más Allá de la Realidad. Lo podéis encontrar en iVoox, un podcast de gran éxito. Y hoy nos acompaña porque es un caso que no solamente tocó de cerca, sino que conoció perfectamente bien, además, a uno de sus protagonistas, a uno de los investigadores que más implicado estuvo, como fue Germán de Argumosa. Santiago Vázquez, bienvenido a Madrid Misterioso.
Muy buenas noches, Álvaro. Muchísimas gracias por tu invitación. Y es un honor estar en tu programa y en esta gran casa como es Onda Madrid y con toda la audiencia de Madrid Misterioso. Encantado de estar contigo y muchísimas gracias por invitarme.
Pues un placer mutuo. Y ya sabes que aquí contamos contigo para que nos cuentes sobre todo pues esos casos que vamos, has tocado muy de cerca y como es el que nos ocupa, que tienen bastante enjundia. Antes de empezar a desgranar los hechos de aquel año 1977, para hablar un poco en general, ¿qué ingredientes tiene este caso que lo hacen especial?
Pues yo no sé si será la primera vez que se dice esto, lo que voy a decir, pero es mi criterio como estudioso de lo paranormal, y es que lo has leído perfectamente ese titular que apareció publicado el 7 de febrero de 1977 en el diario Informaciones. Es la primera publicación que se hace que refleja estos hechos. Los vecinos ya, y por supuesto los inquilinos, ya venían experimentando estos ruidos, golpes. Se les ha bautizado, se les bautizó como ruidos, pero luego se habló de golpes, y también, que hablaremos de ello por supuesto, de una fenomenología paranormal interesantísima. En definitiva, un caso, que es lo que he anunciado al principio, un caso que no se limita únicamente a golpes y a ruidos, como así se la conoció y se la conoce, la Casa de los Ruidos, en la calle del Toboso. No, nos encontramos, independientemente de los ruidos y los golpes, que podrían hipotéticamente formar parte de lo que voy a decir, nos encontramos ante un auténtico poltergeist. Esto hay que dejarlo bien claro desde un punto de vista parapsicológico, porque incluso, no voy a dar nombres evidentemente, todos somos compañeros, pero incluso algún profesional que se dedica a la investigación de estas temáticas ha hablado de fraude. Hay que estar muy desinformado o hacer las cosas muy deprisa para hablar de fraude respecto a este caso. No hubo fraude por ningún lado. Se trata de un gran caso en la historia de la parapsicología de nuestro país, y no solamente de nuestro país, del mundo entero, del mundo de la parapsicología, que fue muy investigado. Veremos algunos nombres muy conocidos. Y por supuesto, ya para terminar, pues la figura de Mauricio, del chico donde parecían pivotar, y no es que parecían, es que pivotaban, pues la mayor parte, por no decir todos los fenómenos que se producían, Álvaro, en su presencia, en la presencia de Mauricio, que era el chico, era mulato, adoptado por Luis Antúnez, el padre de 63 años, que era un obrero, que estaba en paro, y de su madre, María Delgado Baena, de 66 años, que creo yo que con todo este alboroto, porque hubo incluso manifestaciones públicas del vecindario, en la calle y demás, el ayuntamiento lógicamente tomó cartas en el asunto, como es normal, pero sufrió un infarto María Delgado Baena, y en fin, bueno, pues a grandes rasgos es esto, es decir, nos encontramos ante un auténtico poltergeist, y que en mi opinión, y ahora sí para terminar y por resumir la introducción, sí que Mauricio, en mi opinión, era el catalizador de todos estos fenómenos, pero no el foco. Esto es muy importante decirlo, porque hay una abismal diferencia. El catalizador es aquel sujeto en el que la causa paranormal aprovecha su presencia para manifestarse. Sin embargo, el foco es que él, como opinó el padre José María Pilón, conocido por todos, producía de forma inconsciente, lo cual es una incorrección gramatical, porque inconsciente es predicado y por tanto exige un sujeto que lo provocaba inconscientemente los fenómenos, la hipótesis inmanentista, pero sí paranormal. Esta es la opinión del padre Pilón, Álvaro.
Pues vamos a desgranar un poquito este caso y a hablar más en profundidad de algunos de esos investigadores que estuvieron allí, de esos grupos y de la propia familia, pero por volver al principio, por volver a empezar. Entonces tenemos esa noticia del diario Informaciones que hablaba de ruidos en algunos pisos. Se empezaron a esbozar algunas hipótesis para explicar estos ruidos. Se dijo en un principio que había unas obras no muy cercanas, lo cual llama bastante la atención. Dicen las notas de prensa, a más de 500 metros de la propia casa, unas obras subterráneas cuyo ruido de la maquinaria y demás podían ser los famosos ruidos de la casa. Y a lo mejor podríamos quedarnos ahí si no fuera porque no solo, como bien ha dicho Santiago, no solo eran ruidos. Es que aparte de los ruidos hubo otra fenomenología. Y cuando se entera de todo esto, la Sociedad Española de Parapsicología acude allí para hacer una investigación preliminar, ¿no?
Sí, sí. Es importante y es muy breve, pero hay que tener en cuenta el contexto social o político-social en el que se da y cultural en el que se da o se empiezan a producir estos fenómenos. Nos situamos en 1977, a principios, en enero, que es cuando empiezan los fenómenos. Por tanto, pura transición en España. Estaba, por supuesto, la organización terrorista ETA atentando día sí, día también. El 24 de enero de ese mismo año, del 77, se produjo, que conmocionó a la sociedad, la matanza de los abogados de Atocha. El 27, es decir, 3 días después, el 27 de enero, el Grapo comete dos atentados terroristas, muriendo varias personas y varios heridos. Es decir, una sociedad pues muy metida en la convulsión, realmente. Efectivamente, las obras del metro, que fue la explicación de algunos investigadores, entraremos o puntualizaremos cuando tú lo desees, entre la avenida de Oporto, en confluencia con la avenida de General Ricardo. Y efectivamente, esa distancia que había entre la Casa de los Ruidos y estas obras del metro era de unos entre 500 y 600 metros. Pero verdaderamente esta hipótesis no se sostiene. ¿Por qué? Pues porque los ruidos en diversas ocasiones se producían, por ejemplo, el domingo, cuando no había actividad de ningún tipo en esas obras, o por la noche, a altas horas de la madrugada, o en medio de la madrugada, cuando nadie estaba trabajando en el metro. Es decir, que esta hipótesis escogida por los pelos para intentar explicar los ruidos. Pero ya he dicho antes, al principio, que es que aparte de los ruidos, que hubo auténticos fenómenos de efectos físicos en la casa, fenómenos paranormales, con testigos que son dignos de ser mencionados. Es decir, no se puede de ninguna de las maneras. Un estudioso de lo paranormal que conozca este caso, la Casa de los Ruidos, en profundidad, y no solamente en profundidad, con datos fiables, fuentes fiables, la hipótesis de las obras del metro queda, Álvaro, completamente descartada.
Eso es muy interesante. Y lo que acabas de comentar, de que incluso los domingos pues también sonaban, y desde luego pues los domingos no te ibas a encontrar allí a los obreros, y además la distancia que había, y además que no era un... Porque, por ejemplo, podemos, y por supuesto, hay que intentar buscar siempre causas naturales, pero podemos imaginar que esos ruidos del metro se escucharían en las viviendas cercanas. Pero estamos hablando, si no me equivoco, de un tercer piso, ¿no?
Sí, el tercer piso de la calle del Toboso número 73,
claro,
concretamente. Y no solamente eso, sino que el padre Pilón dice que realizó varias visitas al lugar que eran golpes fuertes, como producidos por un, dice textualmente en su libro, preguntándose lo paranormal existe, golpes como producidos por un gran mazo acolchado, golpes sordos que retumbaban enormemente, sonoramente, que procedían o bien del suelo, del techo y de las paredes. Y hay que decir, y estos son detalles que hay que tener muy en cuenta en una investigación, que del techo, bien, pues quizás los vecinos de arriba, del de al lado, del de abajo, pero es que una de las paredes que también retumbaba era una pared que no colindaba con nada más, era una pared que daba sencillamente, Álvaro, a la calle.
Eso es muy interesante.
No eran, claro, es un detalle también muy importante. Estos golpes que hacían temblar la casa y que se escuchaban, como bien sabes, desde incluso en muchísimas ocasiones desde fuera de la casa, estos golpes no eran producidos por nadie en el vecindario, al revés. Los vecinos estaban completamente indignados porque, por ejemplo, cuando era por la noche, pues no podían descansar y eran despertados por estos tremendos golpes, estos ruidos realmente muy fuertes, muy violentos, y bueno, pues a raíz de ahí, pues los vecinos empezaron a manifestarse, empezaron a manifestar sus quejas, y es decir, que se descartó por completo, como muy bien has dicho, cualquier causa natural que pudiera provocar este fenómeno, hablando ahora específicamente de los ruidos, claro, de los golpes.
Bueno, pues esto lo tenemos ya estudiado y además, gracias al padre José María Pilón, sabemos cómo eran esos ruidos, que por cierto, qué curioso, también estuvo en este lugar un tal padre Óscar González Quevedo, director del Centro Latinoamericano de Parapsicología. Qué interés, ¿verdad?, de los religiosos por parte de la investigación paranormal.
Es interesantísimo, pero, querido Álvaro, ya sabes que, en mi opinión por lo menos, es una contradicción, porque es sabido que la Iglesia Católica, desde hace muchísimo tiempo, en su Universidad Lateranense de Roma, tiene una cátedra de parapsicología. Y precisamente el padre Óscar González Quevedo, jesuita, bueno, pues los jesuitas han sido, como bien sabes, muy dados desde, podemos remontarnos incluso a los años 60, después de que Jürgenson grabara aquellas famosas, que no fueron las primeras, precisamente los primeros que grabaron psicofonías, este es un breve apunte, fue en 1952, el 17 de septiembre, en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón en Milán, por dos sacerdotes, el padre Gemelli, que tanto persiguió al padre Pío, porque fue así realmente, y el padre Ernetti. O sea que ya las primeras grabaciones psicofónicas las realizan dos sacerdotes, y después ya pues aparece, por ejemplo, el padre Leo Smith, también jesuita, que se dedicó a la investigación y grabación de psicofonías, a la investigación rigurosa, seria y profesional. Y hay más nombres, el padre François Brun, por ejemplo, que si no, a mí no me ha llegado la noticia, todavía vive, también jesuita. En España, el padre José María Pilón, también jesuita. Y aquí nos encontramos con otro, en este caso de la Casa de los Ruidos o de la calle del Toboso, con el padre González Quevedo, que también era jesuita. Lo que pasa es que tanto Óscar González Quevedo como José Luis Jordán Peña, sí, como la Sociedad Española de Parapsicología y, bueno, el profesor Germán de Argumosa, si quieres lo abordamos después lo que sucedió con él, porque en mi opinión pues es una vergüenza, sencillamente, pero así me lo contó él y yo te lo voy a contar a ti y a todos los oyentes, ¿por qué se le excluyó de la investigación?
Bien.
Es un punto que creo que nunca he dicho, creo, no recuerdo haberlo dicho, pero te lo voy a contar cuando me lo preguntes.
Estupendo, pues hablaremos en exclusiva de Germán de Argumosa cuando además saquemos la parafonía o las parafonías que captó en este inmueble y vemos cómo fue su historia, cuándo entró, cómo fue que se interesó por este caso, etcétera. Vamos a desgranar algunas cositas más, porque fíjate quién está presente, José Luis Jordán Peña, un personaje también muy comentado en el mundo del misterio, por el caso de los humitas y todo esto. Y el padre Óscar González Quevedo tiene una serie de conclusiones que yo te las voy a leer y tú me las vas a interpretar, lo que opines sobre ellas. Él decía que, bueno, sus conclusiones fueron que hay una vía fenomenología paranormal o que al menos no fueron capaces de detectarla o él no fue capaz de detectarla. Dice que no se detectó a nadie dotado de facultades paranormales y que esto era necesario que alguien estuviera allí presente con facultades. A ver, ya me dirá también el padre González Quevedo, ¿qué entiende él por alguien dotado de facultades paranormales? Y por otra parte decía que no había la tipología de un caso auténtico de parapsicología, es decir, que los ruidos que tengan origen en la mente de una persona que habita en el inmueble. Y luego finalmente ya fue una prueba de acústica, por así decirlo, que decía que cuando golpeó una casa distante del mismo bloque se observaba que había una diferencia de 10 o 9 segundos en la cual se escuchaba el ruido en la propia casa de los ruidos. O sea, que la casa de los ruidos era una buena receptora de sonidos. Esto fue lo que él dijo. No sé si se metió muy de lleno en el caso, pero fueron algunas conclusiones que se tomó. Pues ya me cuentas qué opinas, por ejemplo, del primer punto. No se detectó a nadie dotado de facultades paranormales. ¿Cómo es esto?
Pues es que el primer punto, Álvaro, es que realmente no hay por dónde cogerlo. Es decir, estamos hablando como epicentro de toda esta fenomenología. Un chico con una discapacidad psíquica. ¿Qué entendía el padre González Quevedo como una persona con facultades paranormales? ¿Es que acaso cuando se produce un fenómeno en un lugar tiene que haber sí o sí una persona que posea facultades paranormales? ¿Y qué facultades paranormales?
Claro.
Le preguntaría yo al padre Óscar González Quevedo.
Un psíquico, un sensitivo.
Claro, pero ya sabes que el sensitivo es el que percibe, no el que produce.
Claro.
Entonces, eso no hay por dónde cogerlo. Y en cuanto a la acústica, que es el tercer punto, decía que tenía una acústica especial, pero sin embargo, el propio jesuita no halló la causa finalmente.
Es verdad.
No la halló y atribuía quizás también, esto es interesante decirlo, hablando de Quevedo, los golpes a las obras del metro. Uh-huh. Esto ya lo hemos descartado y he dicho por qué. Es decir, las obras del metro no producían esos golpes tan... Además, en palabras del padre Pirón, como he explicado, tan paranormales.
Sí.
Tan paranormales. Definitorias. Sí. Uh-huh. Que no definitivas, definitorias. No son ecos de un lejano golpeteo. Además, eran arrítmicos. Eran golpes muy fuertes que parecían provenir del techo, del suelo, de las paredes. Eso no procedía del metro. Eso se producía en la casa.
Pues antes de pasar ya a la etapa cuando entra José María Pilón y qué conclusiones que son muy interesantes y qué escribió también sobre el tema y después también, por supuesto, del profesor Germán de Argumosa, antes de eso vamos a hablar de qué son estos ruidos. Es decir, se suelen llamar raps, ¿sería lo mismo? Y eso es la primera pregunta. Y segunda, ¿alguna vez en tu carrera de investigador, y sé que has visitado muchas casas y has estado en muchos sitios donde han pasado cosas tremendas, ¿alguna vez te has encontrado ante estos golpes?
Vamos a ver, el término rap, que se incorporó hace muchísimo tiempo, pues nos remontamos a mediados del siglo XIX con las hermanas Fox, exactamente a finales de marzo de 1848, efectivamente empezaron a escuchar dentro de su casa, en la estancia donde se encontraban Margaret y Kitty Fox, unos golpes, efectivamente, y una de ellas dijo: señor Splitfoot, señor pata de cabra, haz lo que yo haga. Y entonces dio un golpe, y la causa paranormal, si pensamos que fue realmente una causa paranormal, todo parece indicar que así era, pues iba respondiendo a los golpes que las chicas propinaban en una mesa o en la pared, y efectivamente la causa paranormal reproducía el número de golpes, si era uno, si eran dos. Entonces, hay parte, esto no quiere decir que antes de Hermanas Fox no se produjeran en décadas, incluso en siglos atrás, pero la palabra rap en inglés quiere decir golpe. Entonces, etimológicamente sí, son raps, pero yo creo que en este caso la cosa va mucho más allá. Hablaríamos de otro tipo de manifestaciones que dentro de lo que es una causa paranormal habría que plantear siempre como hipótesis, pero habría que plantear otro tipo de, dentro de causas paranormales, qué clase de causa paranormal, porque también en este caso hemos hablado antes de los jesuitas. Efectivamente, la Iglesia también tuvo interés, como tuvo interés enorme, enorme, en el caso de las Caras de Belmes. Es decir, todo esto a la Iglesia, ahora se ha suavizado el tema, y desde hace tiempo ya, pero en aquellos años, y antes incluso, la Iglesia tenía un especialísimo interés por saber cuando sucedía un fenómeno paranormal, como es el que abordamos hoy, si se trataba de algo diabólico o no.
Claro.
Es decir, la Iglesia, en su teología, muy brevemente lo explico, en 20 segundos. El destino del alma, lo que es la escatología, es el lado dentro de la teología, y tiene que ver directamente con el tema. Solamente contempla, hablo del catolicismo, solamente contempla tres destinos del alma después de la muerte: el cielo, el infierno o el purgatorio. Y una vez que la persona ha muerto, cualquier persona, una vez que haya muerto, no se puede manifestar en este mundo. Si está en el cielo, en el paraíso, por supuesto; si está en el infierno, está condenada eternamente, cosa que yo no comparto, las penas eternas, no, es inadmisible. Bien. Ya hablaremos de que también es muy interesante la vida después de la muerte. Bien, y luego el purgatorio. Y aquí sí cabría la posibilidad de decir, bueno, pues en casos excepcionales sí que hay una literatura, por ejemplo, un libro magnífico de hace unos años de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra Vallejo Nájera, que habla del purgatorio. Es un libro dedicado a apariciones de almas del purgatorio. Bien, son casos excepcionales según la teología. Y dice, lo demás, si no son almas del purgatorio que vienen para pedir sufragios, es decir, ayudas, oraciones, misas y demás, son demonios. Entonces, el caso de la infestación diabólica se planteó. Esto no se ha hablado, pero se planteó también. La infestación diabólica no es un poltergeist. Es que esa casa, para que todos los oyentes, sobre todo los más jóvenes, en Madrid Misterioso, lo entiendan, es que los demonios, que puede ser un demonio, o ser tres, o ser más, poseen una casa. Esa es la explicación, coloquialmente hablando. Y se llama técnicamente, en demonología, infestación diabólica. Pero aquí no cabe esa hipótesis, porque no había, ni por parte de Mauricio, ni del padre, ni de la madre, no había aversión hacia lo sagrado, no había fobia religiosa, no había, por parte de, de Mauricio, sobre todo el conocimiento de cosas ocultas, ni titanismo o sansonismo, es decir, los puntos esenciales, ni estaba poseído, no cabe esta hipótesis. Por tanto, ¿qué eran aquellos golpes tan enormes? Pues, en principio, raps, pero raps muy fuertes, muy fuertes. Si yo alguna vez en algún sitio he percibido o he vivido esta experiencia, sí la he vivido, pero un golpe, a lo sumo dos, recuerdo un caso, dos golpes en la pared, como si hubiera alguien dentro de la pared. Ajá. que estuviera efectivamente, como explica el padre Pilón, golpeando con un mazo, pero claro, fueron dos golpes y ahí se paró la cosa. Aquí estamos hablando de algo continuado que tampoco duró muchísimo tiempo, pero que sin embargo se producía diariamente y de forma casi continuada. Entonces hay que establecer estas diferencias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si buscas jamón, jamonipico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonipico.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Quiero que nos cuentes ya los fenómenos que había allí. También se tituló el gran Paco Pérez Avellán, Diario 16, tituló Cuando Mauricio se aburre, la casa tiembla, que es un titular brutal, porque decían que este chaval, no sé si tenía 16 años, ¿no? Bueno, pues este chaval, pues cuando estaba en un estado, y esto es muy interesante, cuando estaba en un estado, no en vigilia total, sino adormecido, o se quedaba un poco traspuesto, es cuando más fenomenología había. Cuéntanos qué es lo que pasaba en esta casa, porque todo el mundo se ha quedado con la casa de los golpes, pero había más que golpes.
Sí, efectivamente. Has hecho, es verdad lo que has dicho, de, por supuesto que estás muy bien informado. Efectivamente, cuando Mauricio se quedaba en esos estados, o bien estaba aburrido, de ahí el titular de Paco, del querido compañero y maestro Paco Pérez Avellán, cuando estaba aburrido, cuando se encontraba en un estado de adormecimiento, e incluso estando dormido, se produjo un fenómeno que voy a contar a continuación. Bueno, en la noche del 24 de febrero, de 1977, Mauricio levitó. Esto lo contó en Diario 16, el 25 de febrero del 77, que era viernes, un reportaje en su página 16 sobre estos sucesos, Paco Pérez Avellán, y efectivamente con ese titular que has citado. Y en esa noche del 24 de febrero, Mauricio levitó, pero solo fue presenciado por sus padres. Recuerdo que Mauricio era un chaval adoptado. Y también que varios investigadores presenciaron la levitación de una piedra durante prolongados segundos en la habitación de Mauricio. Una piedra que había traído, levitó. Pues bien, también el padre Pilón y Germán de Argumosa, que eran muy amigos y que trabajaron en muchos casos, junto a los padres de Mauricio, que se encontraba dormido, antes decía, bueno, es que no estaba consciente en ese momento, no estaba en estado de vigilia, estaba dormido, presenciaron el arrastrar de un pequeño sillón, un silloncito, una causa invisible lo arrastró primero, el padre Pilón lo volvió a poner en el sitio donde se encontraba, y de nuevo volvió a arrastrarse, y en ese momento, lo cuenta el padre Pilón en el libro que he citado, aquel silloncito se elevó lentamente y levitó hasta la altura del pecho del padre Pilón, que se encontraba de pie durante varios segundos, de forma repentina, estando suspendido en el aire, cayó al suelo bruscamente.
De película.
De película, pues lo cuenta el padre Pilón. Es decir, estaba el padre Pilón, Germán de Argumosa, los padres de Mauricio y Mauricio dormido. Pues esto ocurrió en la casa de los Ruidos, en la calle del Toboso.
Y Santiago, ¿qué caracteriza, porque hay mucho debate sobre ello, pero bueno, ¿qué caracteriza un fenómeno poltergeist? ¿Qué es de lo que estaríamos hablando en esta casa?
Un fenómeno poltergeist es espíritu ruidoso, es un término alemán, espíritu ruidoso. Hay una traducción que a mí, sinceramente, no me gusta porque me parece poco seria, que es duende burlón, espíritu burlón. La definición del término alemán poltergeist. Es un cuadro de fenómenos, que son fenómenos, suelen ser fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos y de acción sobre la materia. Y aquí entra el debate, porque hay un debate entre los estudiosos de lo paranormal. Tenemos un debate,
sí,
y es
sí,
que unos atribuimos esa causa, en hipótesis, a la presencia de un fantasma o de varios, pero que son invisibles, y sin embargo otros parapsicólogos dicen, bueno, que es la hipótesis inmanentista, y fue la que apoyó el padre Pilón, que la persona es foco y que es la que provoca, sin poner voluntad, todos estos fenómenos. Entonces, la causa es inmanente, es decir, la causa que provoca estos fenómenos procede de la persona, o es catalizadora de una causa paranormal, que en este ámbito sería un fantasma, un espíritu, en definitiva, y que aprovecha, como explica, por ejemplo, la doctrina espiritista en el libro de los médiums, combinando ambas energías, la de la causa y la de la persona, provoca todos estos fenómenos.
Uh-huh.
Pues esto es un poltergeist. Ahora, la naturaleza de la causa y el origen de los fenómenos, ahí tenemos que movernos en el campo de las hipótesis. En parapsicología nunca podemos salir de ahí, pero sí establecer una como prioritaria, que hasta que no se demuestre no se puede decir tesis.
Uh-huh.
En parapsicología eso es, por no decir imposible, es casi imposible. Por
claro.
Tanto, no sé si he logrado resumir lo que es un poltergeist, que se puede dar en cualquier lugar, un
uh-huh.
poltergeist, en una casa, en un domicilio, o se puede dar incluso en lugares insospechados. Se puede.
En una oficina, ¿no? Como el poltergeist de Rosenheim.
Exactamente. Un despacho de abogados, Adams, y allí, pues, quizás no el poltergeist más conocido uh-huh. de la historia, en Rosenheim. Pues efectivamente es que se puede dar en cualquier lugar. Así que ahí está el enigma. ¿Qué es el fenómeno en sí, el poltergeist? Es indudable. ¿Por qué? Porque los fenómenos han sido evidenciados por testigos, incluso fotografías, por supuesto, de una mesa levitando o de una silla, como hemos visto en este caso de la Casa de los Ruidos. El fenómeno es real, el fenómeno poltergeist. Ahora, ¿quién o qué provoca el fenómeno? Esa es la gran pregunta, como en este caso. ¿Era Mauricio, este chico mulato, el que, sin poner voluntad, era el foco de los fenómenos o era el catalizador a través del cual la causa paranormal se servía de él, de su presencia, de su energía psíquica, que también eso hay que entrecomillarlo, porque no hay ninguna evidencia de que tengamos una energía psíquica. Por tanto, eso es importante, dilucidarlo y saber si realmente existe una energía psíquica en nosotros. Es muy posible que sí. Hay fotografías, hay algunas fotografías antiguas que sí que parecen emanar de los dedos de médiums en trance, sobre todo de las puntas de los dedos, una especie de filamentos luminosos que llaman energía psíquica, la telergia, la acción de esa energía psíquica sobre la materia, pero, y aquí termino una vez más, nos encontramos de nuevo en lo hipotético, hipótesis, simplemente, pues, pero los hechos ocurren.
Sí, 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 ha quedado claro que desde luego, además hubo testigos de excepción, tanto el padre Piló como Germán de Argumosa, aparte de los padres del muchacho, pero gente de fuera de la familia que siempre le da pues un toque de mayor calidad a lo que se esté contando, porque la propia familia pues puede tener también el factor sugestión y demás. Vamos con Germán de Argumosa, si te parece, vamos con tu maestro, y cómo se acercó a esta casa, qué sintió que vivió en esta casa y qué resultados obtuvo.
Bueno, si me permites, Álvaro, he dejado algunas cosas, pero que las digo muy brevemente, pero que son muy importantes, porque no ya es que existiera en la Casa de los Ruidos una causa paranormal, o varias, cuidado, es que varias causas paranormales de diferente naturaleza pueden provocar unos mismos efectos sobre la materia. El desplazamiento y volcamiento de objetos, cuadros que se descolgaban, botellas que reventaban, rotura de cristales, platos que se precipitaban contra el suelo y lógicamente se rompían en mil pedazos. Ya hemos mencionado la levitación de enseres y también de objetos, algunos pesados, incluido el propio Mauricio, y también los famosos dos agujeros en la pared de la habitación de Mauricio, que esto es muy interesante. Hay quien ha dicho, los hizo él, dudo mucho que un chico de 16 años con una minusvalía psíquica pueda provocar esos dos agujeros, que incluso hay constancia en fotografía. Y también, y ya para terminar, las bombillas se desenroscaban, como ocurría en Rosenheim, con los tubos de luz. Las bombillas en ocasiones se desenroscaban solas, estallaban o caían, y este es un dato también muy importante, dos policías contemplaron el movimiento en la Casa de los Ruidos, todo, el movimiento, el arrastrar de una mesa de 66 kilos de peso.
Alucinante.
Esto ocurrió todos estos fenómenos y los que he dicho antes ocurrieron en esta famosa casa. Así que me digan ahora qué era el metro o qué era la mente de que era la mente de Mauricio, ¿comprendes?
Claro, claro. No, no, es muy interesante. Y en este caso, para que todos los oyentes nos entiendan, creo, si corrígeme si me equivoco, en según tu hipótesis concreta sobre la explicación del fenómeno poltergeist, en este caso, Mauricio sería lo que alimenta a otras causas, a otros espíritus que estarían por allí, pero que no tendrían la fuerza como para manifestarse si no se alimentaran de lo que fuera, del tipo de energía que fuera, que les proporciona Mauricio, ¿no? Porque luego sí que se vio que cuando Mauricio no estaba, los fenómenos cesaban.
Cierto. En marzo finalizó, y vamos con don Germán y con las psicofonías. Pero es que son datos muy importantes todos ellos. Efectivamente, tu reflexión magnífica, porque en marzo es cuando finaliza la actividad paranormal una vez retirado Mauricio. Pero claro, esto no quiere decir, y hay que dejarlo bien claro, que porque se retirase a Mauricio, un grupo de la Sociedad Española de Parapsicología para estudiarle, luego poco más se supo de él. pero se le estudió, la Sociedad Española de Parapsicología. Esto no quiere decir que por no estar Mauricio fuese el foco de los fenómenos, sino más bien, como tú has explicado, foco no, catalizador. Si la presencia de Mauricio, la causa o causas paranormales no podían interactuar con esa hipotética energía psíquica o energía, vamos a dejarlo en energía, uh-huh. Energía de Mauricio. También ocurrió, como he dicho antes, en Belmez, cuando María Gómez Cámara estuvo enferma y estuvo hospitalizada, las caras empezaron a perder fuerza y efectivamente cuando murió hace unos años, efectivamente las caras no son lo que eran.
No.
Cuando María estaba en pleno apogeo y tenía una edad y estaba fuerte y bien. Pero uh-huh. Eso no quiere decir que sea el foco Mauricio de los fenómenos, sino más bien, es mi hipótesis prioritaria y principal, sino más bien el catalizador. El catalizador. Bien. Esa es mi opinión.
Pues vamos con Germán de Argumosa, con las psicofonías y con su historia en ese lugar, algo nunca o casi nunca divulgado. Cuéntanos.
Pues sí, yo lo voy a decir tal cual él me lo contó y bueno, pues es derecho a la divulgación de información. Es curioso, es una reflexión un poco ingenua a propósito, Álvaro, que la Sociedad Española de Parapsicología, que estuvo en todo su derecho, por supuesto, se hiciera cargo de estudiar a Mauricio. Tengo aquí, que si quieres te leo, que son unas líneas, el dictamen de la Sociedad Española de Parapsicología, después de estudiar el tema. Te lo voy a leer. Es un libro, voy a citar la fuente, aparece en un libro titulado Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, editorial Edad, de un compañero nuestro, de Francisco Contreras. Y en este apartado dice así, transcurridas varias semanas, la Sociedad Española de Parapsicología daba a conocer un expediente con los siguientes resultados. Y esto es lo que escribió la Sociedad Española de Parapsicología. No existe ningún indicio razonable para atribuir tales disturbios a pretendidas fuerzas mentales, entre comillas, o a fenómenos paranormales de carácter físico. Abundantes elementos de juicio permiten rechazar de plano siquiera una mínima probabilidad de que así sea. Todo parecía indicar, por el contrario, que la persistencia de los ya citados ruidos debió inducir a cualquier morador de la casa a simular, con ánimo de bromear o asustar a los restantes vecinos, esas caídas de objetos, nuevos golpes y roturas. De hecho, y aquí termina, algunos testigos sorprendieron al joven Mauricio Antúnez provocando percusiones con sus pies. ¿Qué te parece?
Bueno, pues, en fin, me parece que...
O sea, que no, perdóname si te sí, pongo sí. En un compromiso, quiero decir, ¿qué te parece? Esta conclusión que yo respeto, me parece, con toda la fenomenología y todo lo que llevamos hablando en esta entrevista estupenda, es algo que, si tú lees, te está hablando de otro caso, desde luego no del caso de la calle del Toboso.
Claro, ¿no? Y está obviando, por ejemplo, pues todos los testimonios, tanto del padre Pilón, que es un referente del grupo de investigación Grupo EPTA, como de Germán de Argumosa, que tuvo una gran reputación, claro.
Y de los dos policías, y de los padres, e incluso de más testigos. Uh-huh. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo respeto, pero desde luego me parece una conclusión completamente errónea y que no responde a la fenomenología paranormal que fue evidenciada en ese lugar, en ese domicilio. Y si quieres, vamos con don Germán.
Sí, terminamos con don Germán y escuchando algo muy interesante. Vamos allá.
Muy interesante, Álvaro, porque don Germán estuvo allí. El primero que pisó la casa de los ruidos, como ya hemos visto, fue el padre Pilón. eran muy amigos. Don Germán ya tenía, se le conocía mucho y, de hecho, fue el encargado por el gobernador civil de Jaén de investigar las caras de Belmez y de hacer luego un informe para mucho más arriba, ¿ya me entiendes?
Sí, sí.
Bien, o sea, que ya gozaba de mucha fama en cuanto a la investigación de estos fenómenos. Y entonces él fue a esta casa, conoció, por supuesto, al chico, a los padres, y grabó, porque una de sus especialidades, como todo el mundo sabe, era la investigación a través de la parafonía o psicofonías. Y era el, voy a decir, el único, si me olvido de alguien, que me perdonen, pero que yo haya recabado, era el único que apostaba por una hipótesis paranormal. Uh-huh. Los demás, González Quevedo, José Luis Jordán Peña, la Sociedad Española de Parapsicología, apuntaban a hipótesis naturales, como hemos hablado en la entrevista. Era el único. Y graba unas psicofonías. Se lleva su aparato de grabación y graba en el lugar. Realiza diferentes pruebas para ver si a través de la grabación obtenía algún tipo de mensaje, información y demás. Uh-huh. Y obtuvo dos famosas psicofonías que, sobre todo los que tienen más edad y o que sean muy aficionados al misterio, conocerán.
Sí.
Una voz infantil. Y ahora te dejo a ti, que te doy paso a ti para que tú, que eres el director, expliques o des paso a lo que tú quieras.
No, bueno, es que es tremendo y es una de las psicofonías más impactantes. Está aquella una voz infantil diciendo tengo miedo, siempre a uno le ablanda un poco el corazón, ¿no? Y me parece que usó el procedimiento de escucharlo grabado y al ver que alguien había dicho tengo miedo, ¿quién tiene miedo? Contestando, fui yo. Fue así como se captaron, ¿no?
Así fue. Él puso a grabar y obtuvo la voz que vamos a escuchar, una voz de niño que verdaderamente es escalofriante, que dice, tengo miedo, en este tono. Él escuchó, que es como se debe hacer, allí in situ, y preguntó lo que tú has dicho, ¿quién tiene miedo? Y apareció la misma voz de niño que dice, contestando, fui yo.
Escuchamos.
Impresionante. Me parece interesantísimo porque, Álvaro, aquí, como ya hemos hablado fuera del micrófono, se da el diálogo. Tengo miedo. ¿Quién tiene miedo? Contestando, fui yo. Y además con un ahorro energético. Uh-huh. Es decir, no dice, el que tiene miedo soy yo. No. Contestando, fui yo. Dos puntos, ¿no? Se supone, escribiendo. Contestando, dos puntos. Fui yo. Es decir, dos psicofonías que han pasado a la historia. Y claro, aquello... no hizo gracia, porque, claro, es que, como he dicho antes, había pero decenas y decenas de vecinos manifestándose allí, en la puerta, en la calle del Toboso, incluso dentro del edificio, que esto cese, que se acabe esto, y claro, aparece el profesor y ya plantea la hipótesis paranormal, sobre todo después de escuchar y de obtener estas dos magníficas psicofonías. Y hubo alguien, no voy a decir, aunque tengo, por supuesto, porque él me lo contó, la identidad, nombre y apellidos, hubo alguien con fuerza, con autoridad, que le dijo esto, y aquí termino. ¿Verdad, profesor, que quiere usted tener una vida tranquila? Uf. Recogió sus cosas y se marchó de la casa de los ruidos para nunca más volver.
Uh-huh. ¿Molestaba su investigación?
Por supuesto. Uh-huh. No se podía dar como... De hecho, los medios informativos, los periódicos, uh-huh, que hemos citado, y algunos más, es como si hubiera habido un cercenamiento, un castramiento de la información. De un día para otro prácticamente dejaron de hablar de la Casa de los Ruidos.
Eso sí que es cierto, que de repente se acabó el tema, no hemos podido sacar conclusiones porque no se sabe ya qué pasó con Mauricio, qué pasó con los demás.
Claro, es que en mi opinión se cerró, es decir, se echó tierra encima. No interesaba. No hablo políticamente, no. La iglesia también estaba, claro, muy interesada en esta fenomenología y bueno, ya hemos hablado antes de Belmez y de los jesuitas sobre todo que han investigado y que siguen investigando, aunque condenen, la iglesia condene la fenomenología paranormal, pero lo investigan. Entonces, bueno, no acuso a la iglesia, simplemente es que se echó tierra, se cerró aquello. No sé si políticamente y también desde un punto de vista católico no se quería hablar más sobre el tema y claro, pues la paranormalidad que presentaba el profesor Argumosa incomodó muchísimo y esto fue lo que le dijo aquel hombre. Uh-huh. ¿Verdad que quiere usted tener, profesor, una vida tranquila? Con eso está dicho todo.
Muy inteligentemente dijo, a otro asunto, porque sí que quiero tener una vida tranquila. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, pero desde luego que, como siempre nos pasa, que nos ha hecho cortísimo, ha sido un placer y que, bueno, que volveremos porque hay muchos casos, tanto que estuvo Germán de Argumosa como algunos que pudiste investigar tú también y como nos contaste ya hace unos cuantos meses en el Palacio de Linares. Por lo tanto, esperamos volver y yo sé que a los oyentes les gusta mucho. Te mando un fuerte abrazo y redirigimos a todos los que quieran seguir escuchando a Santiago, pues a que busquen en iVoox Más Allá de la Realidad, que ahí van a encontrar un montón de programas.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un honor estar aquí en tu programa, en Onda Madrid, y que es una gran casa, la que yo quiero mucho. Y hasta la próxima, yo estoy siempre a tu disposición, porque eres un gran profesional y una gran persona. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias y muy buenas noches.
Otro para ti, muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno, amigos, pues aquí despedimos este programa y nos vemos en 7 días con más temas. Seguro que os ha impactado este caso, el caso de la Casa de los Ruidos, y seguro que le volvéis a dar una oportunidad a este programa, porque es para escucharlo un par de veces. Un abrazo, hasta la próxima. Somewhere along.